Pues ahora escuchen atentamente porque esta canción de Rosalén tiene que ver con lo que les vamos a contar.
Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar.
Hoy se celebra el Día Mundial contra la Violencia de Género y vamos a hablar sobre este tema. Creemos que es un asunto que merece la pena pararse, hacer una reflexión en voz alta y ser útiles como servicio público que somos. Así que, Alejandro González, vamos a emprender este camino, vamos a hablar de mujeres.
¿Qué tal, Nieves? Sí, mujeres vivas, mujeres libres y mujeres que no tengan miedo. Eso es lo que se busca día a día con las campañas de sensibilización frente a esta lacra, tolerancia cero frente al maltrato. Nieves, cada persona que vea una situación que lo denuncie, que alce la voz porque posiblemente esté salvando una vida o una situación de sufrimiento continuo. Los hombres también, que nadie mire hacia otro lado, porque desde que se tienen registros en el año 2003, son 1.074 las mujeres que han sido asesinadas en nuestro país por sus parejas o exparejas. Este año son ya 41, dos de ellas en la Comunidad de Madrid. Unas cifras que obligan a seguir luchando contra este mal hoy y todos los días del año. Recordamos también, antes de todo, que las mujeres que pueden estar padeciendo una situación de estas tienen a su disposición un teléfono como es el 016, que es gratuito y que no deja rastro en las facturas, porque no existen perfiles de víctimas.
Sin embargo, nos han dicho que en esta pandemia ha habido un 44% más de llamadas. Sí. Nos lo han dicho en el comienzo del programa, acuérdate que hemos comenzado en el 016... Sí. Y la verdad, tienes razón en que cualquiera puede estar dentro de esa llamada, tanto jóvenes como mayores. Por cierto, cada vez se registran más llamadas de gente muy mayor.
Sí, luego lo escucharemos a esas personas que nos han atendido en la primera hora del programa. Pero vamos a comentar primero que esta semana se ha presentado el plan contra la violencia de género por parte del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska, donde dijo que había casos muy graves que se estaban dando en el ámbito virtual de manera reiterada en el tiempo. Esta es una de las principales líneas de trabajo, que ante situaciones así, de forma telemática, se conserven, por favor, esos pantallazos para denunciarlos. Otro de los proyectos es la culminación de la introducción del sistema supervisor de valoraciones policiales de riesgo, un mecanismo, por así decirlo, Nieves, que mejora el sistema y permite identificar de forma automatizada casos de especial relevancia, aquellos susceptibles que pueden evolucionar a situaciones reincidentes más graves o muy graves o incluso que pueden llegar a ser letales. Y ya la otra línea de acción prioritaria es introducir mejoras en la detección de aquellos casos en los que, habiendo menores a cargo de la víctima de violencia de género, pues estos puedan encontrarse en una situación de riesgo, de vulnerabilidad, para que el sistema pues pueda solicitar de manera automática a la autoridad judicial o al fiscal pues los informes forenses necesarios y adoptar, si procede, medidas de protección policial oportunas. Esa es otra de las líneas de trabajo de este plan.
Pues nos queda claro el nuevo plan contra la violencia de género, pero además hoy ha sido un día de actos institucionales. Vamos a dar un repaso.
Es verdad que la COVID-19 ha obligado a suspender muchos de los actos o a que sean también diferentes, pero ha habido homenajes y ha sido un día también con muchos minutos de silencio. Una jornada en la cual, por ejemplo, en la sede de la Comunidad de Madrid han querido homenajear a 18 profesionales que atienden y que luchan contra esta violencia de género. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha mandado un mensaje claro de que Madrid está siguiendo una buena hoja de ruta en ese sentido y ha dicho pues que no puede haber partidismos en estos casos.
Gracias a estos recursos y a una estrategia con más de 160 medidas, tenemos una hoja de ruta para actuar coordinadamente en esta lucha. Una hoja de ruta que nos ha permitido hacer más de 75.000 actuaciones en 2019 que han beneficiado a más de 1 millón de madrileñas. La necesidad de trabajar por una igualdad alejada de sesgo ideológico. Esta convicción de la erradicación de la violencia contra las mujeres debe quedar, por tanto, fuera del partidismo. Y es lo que nos lleva hoy a reconocer todos y personalmente el esfuerzo de las 18 profesionales que hoy nos acompañan.
Pues lo que vamos a decir es que el ayuntamiento finalmente pues no ha podido hacer esa declaración institucional que nos hubiera gustado a todos, ¿no?
Sí que es verdad que han lucido una pancarta con un lazo morado en la puerta de la sede donde ponía basta ya, no a la violencia de género. Allí han estado tanto el alcalde como la vicealcaldesa, también el portavoz socialista Pepe Hernández y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. Para José Luis Martínez Almeida es un fracaso esta falta de consenso, ya que el quinto grupo Vox pues no ha estado en la foto de la pancarta, pero sí que han estado sus concejales en un acto que ha habido en el interior de Cibeles. Vamos a escuchar al alcalde.
Es una responsabilidad que tenemos los 57, las 57 concejales del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué mensaje le estamos transmitiendo a la sociedad si ni siquiera los cinco grupos municipales somos capaces de llegar a una declaración institucional?
Pues es verdad que se ha intentado otro año más sin consenso en este tema que sin duda debería unir a todas las fuerzas políticas. Pues bien, vamos con más temas porque sí. Si te parece pasamos a clave nacional.
Sí, aquí habría que destacar ya en clave nacional un videomensaje de todos los ministros del gobierno con un mensaje: no estáis solas, y un acto que se ha celebrado hoy en el Ministerio de Igualdad que ha estado presidido por la ministra Irene Montero, donde la anécdota de la jornada ha estado en ese discurso que ha dirigido a la gente y donde ha roto a llorar así.
No digo estas palabras con ingenuidad, las digo como una declaración de intenciones. Este es el ministerio de todas las mujeres, de todas las mujeres. Existe gracias al movimiento feminista y es una mano que suma a las manos de millones de mujeres en la defensa de la vida.
Pues ahí está en este día la emoción de la ministra Irene Montero. Lo más destacable del acto, ¿qué te parece si vamos a hablar de esos reconocimientos sí. y menciones?
Aparte de eso que hemos escuchado de Irene Montero, esos lloros, pues bueno, la verdad que se han entregado reconocimientos y menciones especiales a varias personas de diferentes profesiones o activistas, y donde las operadoras del 016 pues también han tenido una distinción notable por su destacable trabajo en la atención a las víctimas durante el estado de alarma. Hemos arrancado hoy el programa Nieves desde una de las sedes de este teléfono 016 en Atencia, y esto es lo que nos contaban Adriana y Susana, que son responsables de este centro. Ellas hablan acerca de la pandemia y de lo importantes que son los entornos para ayudar a denunciar.
Ha notado un incremento porque las mujeres, como decíamos antes, han estado confinados con el agresor las 24 horas. Ha sido una situación muy confusa para todos, para las mujeres víctimas y para los agresores, donde la situación psicológica ha llegado a niveles muy extremos. Entonces, evidentemente, la necesidad de desahogo, de atención, se ha visto incrementada.
Y todos podemos ayudar en la medida que nos corresponda. Desde el que tiene cerca a una persona, una vecina, que sabe que sufre, que oye esos ruidos, esos golpes o esa discusión, hasta el familiar, el padre, la madre, que sabe que su hija está sufriendo una violencia. Llame, que se informe y que le traslade esta información, y juntos podemos intentar darle el siguiente paso para salir de la situación de violencia de género.
Estamos hoy, de alguna manera, todas las mujeres unidas en este Día Mundial contra la Violencia de Género. Saludamos a Irene Ramírez, abogada colaboradora en la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Irene, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos también a Rebeca Cordero, que es socióloga, profesora titular de Sociología de la Universidad Europea. ¿Qué tal, Rebeca? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues vamos a empezar, si les parece, hablando por los casos, Irene, que tiene que defender habitualmente. A mí me gustaría, ¿en qué condiciones le llegan a usted las mujeres, Irene?
Pues nosotras en la Comisión de Malos Tratos, además de hacer un tratamiento integral psicológico y de inserción laboral, también tenemos un asesoramiento jurídico, que es donde las mujeres pues normalmente vienen con dudas porque se enfrentan ante un procedimiento que no saben en qué consiste, ni qué pasos hay que dar, ni qué pasos deben dar, si por el tema civil, por el tema penal. Entonces, nosotras en una primera intervención lo que intentamos hacer es explicar para que tenga información de a qué se va a enfrentar, porque los procedimientos suelen ser largos, además suelen ser bastante duros todavía.
Pues si les parece, antes, Rebeca, de escucharla, vamos a escuchar a mujeres que realmente han participado en un podcast de aquí, de Onda Madrid, Es un capítulo que además está disponible en nuestra página web, ondamadrid.es, que recoge voces de víctimas supervivientes anónimas de violencia de género, en donde también hablan la periodista Teresa Yusta, la youtuber Isa y la concejal de Torrejón de Ardoz, Miriam Gutiérrez. Vamos a escuchar a, se han llamado así, a estas gatas maltratadas.
Viene un coche pasando un paso de peatones, que es él, y que a varios centímetros frena, ¿no? Y si no llega a frenar.
Que una persona te llegue a golpear de esa manera, destrozándote la mitad de la cara y estando embarazada.
Cogió un palo de parar, era como si se hubiera vuelto loco.
Él literalmente, y esto fue así, me soltó una patada.
Rebeca Cordero, son testimonios de personas que han sufrido violencia contra las mujeres, y como profesora de sociología sí que me interesa saber la universidad y sobre todo los jóvenes. ¿Piensa que están absolutamente concienciados de la situación que se está viviendo o piensan que no va con ellos, Rebeca?
La perspectiva es que ni mucho menos, y de hecho es duro enfrentarse a las cifras de cómo esta violencia contra la mujer transformada en violencia de género tiene un repunte tremendo a través del uso del mundo digital, ¿no?, de las diferentes redes sociales. Entonces, los jóvenes sí parece que van asumiendo, ¿no?, que existe un maltrato hacia estas mujeres, pero luego a la hora de ponerlo en práctica en una relación sentimental, pues siguen recurriendo a ciertas dinámicas machistas que generan mucha vulnerabilidad hacia las mujeres, ¿no?, y las convierten en víctimas.
Porque, Rebeca, ¿es un problema de educación? ¿Algo hemos hecho mal y seguimos haciendo mal en la educación?
Bueno, es un problema social, basado en nuestra cultura. Tenemos una hegemonía heteropatriarcal que lo rige todo, a la que van vinculados valores machistas, y hay una violencia indirecta presente en la sociedad que se transfiere de manera invisible en el ámbito educativo, en el ámbito cultural, en el ámbito social. Muchos de esos rasgos de la violencia invisible están presentes pues, en determinadas palabras que se usan para categorizar a mujeres en determinadas situaciones, la invisibilización de mujeres que han sido importantes a lo largo de la historia, o en esos chistes, por ejemplo, ¿no?, que podemos recibir en nuestro grupo de amigos de WhatsApp, que aparentemente no generan un daño, pero que sí que van calando, ¿no?, de esa manera indirecta, para luego llegar a ser pues los cimientos sobre los que se sostiene la violencia directa a través ya pues de ese insulto, de esa coacción o esa violencia física.
Vamos a escuchar, si les parece, a los jóvenes sobre su visión acerca de este problema. Jesús, Clemente, adelante cuando quieras.
¿Qué tal, Nieves? Efeméride importante. Todo esfuerzo es poco para dar visibilidad a esta lacra, una lacra que afortunadamente con los años parece que se está condenando más y más y persiguiendo más y más. Y para ello queremos preguntar a los más jóvenes. Hemos parado aquí a unos chicos de entre 16 y 17 años, ahora me corregirán ellos. ¿Qué es para ti la violencia de género?
Para mí es un maltrato y una destrucción a lo que es la mujer. Es decir, es algo que es una persona, son personas como nosotros, somos, no hay hombres y mujeres, son personas todos.
¿Tú crees que hace años un chico de tu edad hablaría así de lo que es la violencia de género?
No, qué va. Yo hace unos años decían, yo he estado con mi novia y lo he obligado a que haga esto, le he dicho que haga esto, no la quería hacer, le doy un bofetón y lo ha hecho luego. Y a lo mejor sus amigos decían, joder, pues perfecto, es lo que tiene que hacer.
¿Y ahora tú si alguien te viene con una historia así, un amigo tuyo?
Yo la cojo y le digo, oye, quédate aquí que voy a llamar a la policía ahora. Joder, es algo que la destrozan mentalmente, físicamente, como sea, la está destrozando.
Es importante, Nieve, lo que dice el chico, muchas sí, gracias, porque está señalado entre ellos, está perseguido este comportamiento en estas generaciones que nos vienen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Día Internacional de la Violencia de Género. ¿Tú crees que está más visibilizado esta lacra hoy día que antes?
A ver, yo diría que sí, somos más conscientes de ello. Lo único que también hay casos y casos, pero hay casos en los que, en este caso, por ejemplo, el hombre está siendo un maltratador, digamos, pero no es realmente consciente de lo que está haciendo, o sea, de los daños que puede causar y cómo está haciendo eso, porque tiene...
Claro, hablas de estos micromachismos que se dicen ahora, Nieves, que se ha normalizado un comportamiento que para nada es normal, según vuestro punto de vista.
Claro, ahora mismo no se ve normal, pero como que se ha quedado con un pensamiento antiguo, digamos. Por ejemplo, el mantenimiento, o sea, cuando estás en casa, la mujer y la casa, todo eso, el realizar cualquier tipo de broma relacionado con eso.
¿Señalarías ese comportamiento en un amigo y le dirías, oye, hasta aquí, tío, la línea roja la acabas de cruzar?
Claro, claro, es que lo que, como ha dicho, es una persona y no tiene por qué tratarla así.
Da gusto, Nieves, escuchar este tipo de voces en chicos de entre 16, 15, 14, 17 años que vienen con esa mentalidad, que vienen con el refuerzo de visibilizar la lacra y, sobre todo, de perseguirla, de condenarla entre ellos mismos y lejos de decir qué grande eres y qué machote eres, no, todo lo contrario. Oye, fuera de la panda y ahora mismo hasta decía uno, voy a llamar a la policía porque esto es condenable.
Pues, Jesús, volveremos a la calle enseguida, incorporado. Además de Irene Ramírez y de Rebeca Cordero, tenemos a Maite López con una persona que sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Maite, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Déjame que dé un dato. Dato del Ministerio de Igualdad. Una de cada cuatro mujeres han sufrido violencia física, sexual o emocional de sus parejas. Hoy, en este Día Internacional contra la Violencia de Género, es un día importante en el que muchas mujeres celebran que han sobrevivido, que son supervivientes, eso que son es, mujeres es. Valientes, que hoy especialmente nos abren sus puertas para que podamos escuchar su voz, como me está ocurriendo a mí, mujeres como la que está a mi lado. Hola, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Maite?
El ejemplo de que se puede maltratar sin ponerte una mano encima, tú lo has vivido en primera persona.
Así es, lo he vivido en primera persona. Es algo a lo que además entras sin darte cuenta, porque empieza un día con déjame ver el móvil, quién te ha llamado, quieres demostrarle que efectivamente que le quieres y le enseñas el móvil, le das las contraseñas de lo que quiera. Y cuando te quieres dar cuenta, te ha aislado de tus amigos, de tu familia, te grita, ya no eres la misma persona porque te has convertido en una especie de fantasma.
Muchas veces hablamos de maltrato y pensamos en el maltrato físico, pensamos en la bofetada, en las palizas, uh-huh. En lo que se evidencia en el rostro, en los moratones, pero... esa violencia física muchas veces empieza con la violencia verbal, con una palabra, con una mirada, con una forma de sí. controlarte y convertirte en un objeto.
Completamente. Es que te conviertes completamente en un objeto, en un... A mí me han llegado a decir, bueno, me ha llegado a decir, yo me he casado contigo, así que tienes que barrer, tienes que hacer la comida y no te puedes negar a que yo te folle cuando yo quiera. O sea, eres eso, un utensilio, esa era la palabra que yo quería decir, un utensilio.
Y cuando estás en esa dinámica muchas veces no ves lo que está ocurriendo, hay personas que te ayudan, que lo ven desde fuera. En tu caso, personillas... ¿Muy pequeñas?
Muy pequeñas, sí.
Que te rodeaban y fueron ellas, tus hijas, las que te dijeron, mamá.
Así es, fueron mis dos hijas, una de 11 años, que era de un matrimonio previo, y su propia hija, que en ese momento tenía 2 años, las que con sus palabras me dijeron, una diciéndome, la mayor, que había un teléfono donde a los niños que les maltrataban, que les pegaban, les ayudaban, y la otra pues tapándome con la manta para que su padre no me viera.
¿Y cuál es la línea roja? ¿En qué momento tú pensaste o verbalizaste o dijiste no puedo más, no puedo más?
Pues yo creo que una de las primeras veces fue cuando la mayor pues me contó esto, ¿no? Porque ya me lo habían dicho amigas y familiares, pero yo siempre le excusaba. Pero cuando ya la mayor, con 11 añitos, me dice esto de el número de teléfono del bullying para los niños, digo, uy, algo estoy haciendo mal, cuando yo, pues con mi edad adulta, no soy capaz de verlo, y en cambio ella, en su mente, me está diciendo, mami, eres un niño maltratado.
Mami, eres un niño maltratado. Pedir ayuda, me imagino.
Exacto.
Romper ese círculo de silencio, romper ese aislamiento, es el primer paso que hay que dar. Contárselo a alguien, puede ser.
Exacto. Yo, en mi caso, ya estaba yendo a una psicóloga, y fue ella la primera también en decirme, Yolanda, tienes que poner fin a esto, tienes que poner fin. Yo aún así a ella se lo negaba, le decía que no, hasta que ya me vino pues la mayor y entonces dije, creo que efectivamente tengo un problema. Uh-huh. Y entonces ella me dijo, voy a estar aquí a tu lado.
Me decías, hombres de dos caras que son encantadores en un momento determinado, que convencen a todo el mundo en la calle cuando llegan.
Uy, se está perdiendo la señal. La hemos recuperado. Adelante, adelante.
A ver.
Hemos recuperado la señal.
Sí, efectivamente.
Adelante, que estábamos muy atentos a lo que nos estabas contando. Me parece que lo resume todo en este Día Internacional de la Violencia de Género. Así que comentabas que te diste cuenta de que tenías un problema gracias precisamente a tus hijas, ¿no?
A mis hijas, sí, Nieves, así es. Uh-huh. Se me ha ido a mí también un poco el santo al cielo.
Hablábamos de hombres de dos caras.
Ah, sí, efectivamente, ¿qué? Hombres de dos caras. Toda mi familia, en un principio, estaban emocionados con él. O sea, era como el hombre perfecto. Y no, claro, no veían lo que había de puertas para adentro, que ni siquiera yo era capaz de verlo porque había entrado sigilosamente en sus redes, ¿no? Y ya cuando lo vieron fue para ellos como una bofetada para mi familia, porque decían, ¿quién lo iba a haber dicho que esta persona era así?
Incluso, ¿no te creían cuando...?
Yo es que le excusaba, o sea...
Tú sí misma la justificabas.
Yo justificaba todo lo que él hacía. Sí que es cierto que en una ocasión con mi hermano, él no se creía una cosa que yo le comentaba, uno de los episodios, que da igual el que fuera, y entonces él habló con mi exmarido y se quedó alucinado porque dijo, efectivamente, yo ya había tomado la decisión de divorciarme, ojo. Entonces mi hermano lo que le dijo es, te vas a quedar solo, y el otro dijo, me da igual. O sea, estaba tan enfadado ya conmigo porque había tomado la decisión de divorciarme que incluso le daba igual, en este caso era la pequeña, ¿no? Por lo que él decía, pues que se vaya también la pequeña, ¿no? O sea, no, porque yo le decía, lucha por tu hija.
¿Cómo es tu vida ahora, después de salir de esa situación? Porque acudiste al médico, a un psicólogo, también formas parte de la asociación Mujeres Unidas contra el Maltrato. Tú ahora eres voluntaria, tú ahora ayudas a otras mujeres.
Soy voluntaria, efectivamente, porque he vuelto a recuperar la alegría, la sonrisa, he vuelto a ser la que era. Y eso precisamente mi hermano fue el que, pues hará un par de años, me dijo, vuelves a ser tú. Y ese es el mejor piropo que me han hecho en muchos años.
Uh-huh. Alguien que nos esté escuchando, ¿qué le dirías?
Pues que tengan fuerza, que hay salida, que se apoyen en, si no puede ser en algún familiar, que es la suerte que yo he tenido, familiares y amigos, muchísimos, lo he tenido, pero que lo hable. Si no, pues hay asociaciones como MUM que las ayudan, y las ayudan de verdad. Yo lo he visto y lo he vivido. Pero se puede salir, que no tengan miedo. Si es cuestión de no tengo dónde ir, porque no tengo estudios, porque no tengo un trabajo, en estas asociaciones se las ayuda y se sale. Al principio cuesta, pero se sale. Se sale y vuelves a vivir una vida hermosa. Si lo haces por tus hijos, que en un principio yo no quería dar ese paso por miedo a que mis hijas sufrieran, no, los niños luego van a estar mejor porque no van a sufrir eso que vivieron mis hijas, por ejemplo, que eran esas discusiones, esos insultos que yo recibía, ¿no? Palabras realmente feas. Pues, por ejemplo, la pequeña, llegar a ir a su padre y decirle papá malo. Eso es tan, tan, tan tremendo y se sale de verdad. Lo que tienen que hacer es pedir ayuda desde llamando a la policía, llamando a asociaciones como MUM. Les van a ayudar y hay un montón de voluntarias que también estaremos encantadas de recibirlas y bueno, escucharlas en todo lo que necesiten.
Por eso, Nieves, ya lo escuchas, es tan importante un día como hoy dar testimonio, claro, escuchar que hay, que hay salida, que hay luz después, y que al final la voz de esta mujer hoy que nos lo estaba contando es una mano tendida para otras mujeres que hoy están pasando
pues os mando
día.
Un beso a las dos.
A mí, a lo mejor.
Sí, a Maite.
Bien, Nieves.
Y quería decirte que es un gusto escucharte. La radio no tiene imagen, pero el sonido lo dice todo. Te estamos oyendo sonreír y me quedo con eso de que se puede salir y se debe pedir ayuda. No estáis solas las personas que lo están pasando mal. Así que te mando un abrazo fuerte. Te amparamos en el anonimato para que nadie pueda decir que, en fin, te pueda señalar. Así que ánimo con tu vida y gracias por ayudar a los demás. Un abrazo fuerte. Gracias.
Muchas gracias, Nieves.
Gracias. Pues Irene, que ha estado escuchando, abogada, hemos dicho, colaboradora en la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Sí que es interesante, oyendo este testimonio, el que se sepa que se puede salir. Es muy complicado a nivel de separación, de divorcio. ¿Es muy largo el proceso, Irene?
Pues el proceso puede llegar a alargarse hasta 2 años. Por eso es muy importante cuando, bueno, el testimonio que nos ha dado la compañera, en primer lugar agradecerle por sus palabras, sobre todo dar mensaje de ánimo y apoyo a mujeres que puedan estar pasando por la misma situación que ella y darles un ánimo para que se atrevan a denunciar y sobre todo a querer estar mejor. Pero también es importante que no solo hay que pedir ayuda, sino que la ayuda que se recibe tiene que ser de calidad. Y para eso, todos los agentes profesionales que entramos en contacto con las víctimas, tanto abogados como jueces y juezas, como personal sanitario, la policía, tiene que estar formada con perspectiva de género.
Claro.
Porque si no, durante todo el procedimiento, lo único que va a pasar es que la mujer se sienta victimizada, se arrepienta, porque estas mujeres normalmente llegan al procedimiento con una autoestima bajísima y durante muchos momentos del procedimiento quieren abandonarlo. Si hay un acompañamiento psicológico durante todo su proceso, como ha dicho efectivamente la compañera que ha estado hace un momento hablando, es mucho más fácil llevarlo porque se necesita ayuda, porque el proceso puede alargarse hasta 2 años.
Yeah.
Hay proceso penal y proceso civil. Entonces, al final, vamos, es complejo.
Pues hoy es un día en el que estamos reflexionando en voz alta, Irene, pero tiene que haber más días porque esto necesitamos que se frene de alguna manera. Esto no puede ser, este goteo constante de mujeres agredidas y asesinadas. Irene Ramírez Carrillo, gracias. Te mandamos un abrazo fuerte. Y vamos también a despedir a Rebeca Cordero, socióloga. Rebeca, yo quiero que me ayudes a que, en fin, cuando escuches cómo hablan, por ejemplo, las participantes denunciando estas situaciones, que me digas qué más se puede hacer. Escucha, escucha.
Sobre todo denuncia y jamás de los jamás es quites la denuncia. No vuelvas con él. Una persona que es buena y que te quiere no te hace sufrir ni te maltrata, porque el cariño no es a base de golpes, de gritos, de insultos, de amenazas, de vejaciones.
No sé si hubiera seguido, si ahora estaría aquí, no lo sé.
Se sale en el momento en que somos capaces en voz alta de decir soy una mujer víctima de maltrato.
Pues Rebeca, una reflexión final. Después de todo lo que hemos escuchado,
pues una reflexión es que cuando nos llegue a nuestros oídos o sepamos una posible agresión en violencia de género sobre una de las mujeres que conozcamos, que no la juzguemos, que lo acompañemos en el proceso y la invitemos a denunciar y la hagamos conocedora de todos los mecanismos que tiene. Es muy importante no juzgar. Y en segundo lugar, el empoderamiento de la mujer a nivel económico. Y sobre todo la eliminación de todas las barreras políticas, sociales y culturales que hacen que la mujer no esté en una situación de equiparación respecto al hombre y por tanto sea más fácil entrar a formar parte de esos procesos de violencia. Pero pues, sobre todo, juzgar, no juzgar y acompañar.
Efectivamente. Pues te doy las gracias y vamos a concluir, si les parece, Alejandro, también agradeciéndote todos los datos que nos has dado. Vamos a acabar todo esto con un poema de la actriz Olivia Molina, que dice así.
Perder la voz, la risa, las ganas de pintarte los labios y desafiar tu mirada frente al espejo. Temes las puertas sin cerrojo y su aliento en tu nuca, los silencios que preceden a la ira desatada. Después, la humillación, el golpe, el suelo frío en tu mejilla, la ropa arrancada, la desnudez del alma, el llanto agotado en la sequía. Y te mueres de frío entre paredes de hielo polar.
Es un poema en la voz de Olivia Molina, poema que queremos que no tengan que recitar ninguna de ustedes que nos están escuchando. Hoy Día Mundial contra la Violencia de Género. Hemos hecho una reflexión en voz alta.
Sí, además, fíjate, Nieves, que ahora mismo en nuestro país hay más de 63.000 casos que están en vigilancia activa dentro del programa Biogen, que es un programa policial entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, y hay más de 63.000 casos, que son una barbaridad. También te digo, Nieves, que, por ejemplo, de las 41 mujeres que han sido asesinadas en este 2020, que no está siendo tan letal como otros, pero que son 41 vidas, solamente 35 no habían denunciado. Estamos hablando de que solamente se denuncian el 21% de los casos, Nieves.
Pues gracias, Alejandro. Sin duda, este himno musical es universal en la lucha contra la violencia de género. Seguimos en Madrid Directo.
¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal?
De 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Vamos al final de nuestro programa, mirando a las estrellas, mirando al espacio, y le pedimos a Rafa Balaguer, a nuestro astrónomo y prehistoriador de cabecera, que nos busque nombres de mujeres en el espacio, y creo que no le ha costado demasiado. Rafa, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Vamos a decir que el que quiera saber más se puede acercar a Rafa Balaguer en www.tellurium.net. Digo que, ya que llevamos hablando de mujeres durante toda esta hora, ¿qué te parece rematarlo hablando de esos nombres de cráteres lunares, por ejemplo, con nombre de mujer? No son tantos, ¿verdad?
No, desde luego, pues es un tema apasionante, el tema de la nomenclatura de todos esos accidentes geográficos de la Luna, de otros cuerpos del sistema solar, incluso, pues bueno, de las lunas de nuestros compañeros planetarios, ¿no? Urano, Júpiter, Saturno, etcétera, ¿no? Es muy interesante ver cómo a lo largo del tiempo, especialmente los últimos 300 años, pues se ha ido fijando cierta, pues, filosofía, ciertas normas para poner, pues, nombres a todos esos accidentes geográficos y satélites. Y es muy curioso comprobar cómo en el caso, pues, de la Luna, que quizá es el cuerpo celeste que más quizá nos llama la atención, ¿no?, a todos, cuando domina la noche con su luz prácticamente mágica, pues ver cómo esos detalles de la Luna, que se pueden ver, pues, a simple vista con pequeños telescopios, con prismáticos, que podemos disfrutar sin ningún problema,
sí.
Pues fíjate que de los 1.600 más o menos cráteres de la Luna que llevan nombre de personas, pues solo 28.
¿28 nada más de 1.600 nombres de mujeres?
Exacto, sí. Y además es algo que conviene empezar a corregir pues urgentemente, urgentemente, porque es, yo lo que, es lo que yo llamo el agravio lunar, Nieves,
Ah,
porque
bien
claro,
dicho, bien dicho.
me parece muy mal, muy mal, muy mal, ¿eh? Solo 28 llevan nombre de mujer, pero además, por si eso no fuera poco. Pues resulta que la mayor parte de estos cráteres, de estos accidentes geográficos de la Luna, están en la cara oculta. O sea que
Por
tampoco los vamos a
favor,
poder ver
no, no
directamente
me
con el
digas
telescopio.
eso.
Sí, por desgracia, pues es así, ¿no?
Pero o sea,
Y
de los
entonces, pues bueno.
1.600, solo 28 y la mayoría están en la cara oculta de la luna. Esto es tremendo. Yo me lo tomo con ironía por no llorar, por no llorar. Porque Rafa, vamos a decir, ¿qué nombres son esos que han sido elegidos? Entre esos 28, ¿a quién podemos destacar?
Podríamos destacar a bastantes mujeres, porque claro, habría que puntualizar que por qué se ha producido eso, ¿no? Como decíamos, esos últimos 300 años de nomenclatura, claro, se ha dado pues mucha preeminencia pues a grandes exploradores, los grandes viajes de exploración, pues, luego viaje pues de Colón anteriormente, ¿no? Magallanes también, también grandes pues investigadores que han hecho pues eso, grandes avances en distintos campos de la ciencia, pero que además se tenía que dar un requisito importante y era que en principio, pues se pone el nombre de personas que ya han fallecido, o sea, no se pone nombres en vida, ¿no? Precisamente para evitar pues polémicas de tipo político, ideológico, etcétera, ¿no? Se intenta poner, pues bautizar esos detalles de la Luna, de otros planetas, pues con nombres de personas que ya han fallecido. Pero hay algunas excepciones. Y en el caso de la Luna que nos ocupa hoy, pues tenemos un caso muy interesante, por ejemplo, que además es de las pocas ocasiones en las que se ha infringido esa norma de poner nombres de personas ya fallecidas y tenemos pues el cráter dedicado a Valentina Tereshkova, que es la primera mujer en el
Sí,
espacio, que
sí.
además todavía está viva y está pues en buena salud, ¿no? Y en este sentido pues es una gran punta de lanza, ¿no? Para defender pues esa reivindicación de la mujer en todos los ámbitos de la ciencia y del desarrollo humano a todos los niveles, porque desde luego pues siempre lo ha tenido, ¿eh?
Bien.
Y este sería pues un ejemplo bonito de un detalle de la Luna pues en honor a alguien que todavía sigue pues con vida y que además pues es una mujer. Pero tenemos algunos otros detalles de esa geología lunar que hacen honor a otras científicas. Por ejemplo, tenemos pues dedicado pues a Marie Curie, por ejemplo, que siempre pues
Bien.
conviene recordarla, por supuesto. Y tenemos pues también algunas astrónomas importantes, como por ejemplo Anisham Cannon, que lo que hizo fue un esfuerzo absolutamente demencial de clasificación de estrellas. Y además, en una clasificación que empieza a finales del siglo XIX, pero que es la clasificación de los espectros de las estrellas que aún usamos hoy todos los astrónomos. Cuando me refería a esfuerzo demencial,
Sí.
fíjate, estamos hablando de finales del siglo XIX, pues ella clasifica más de 300.000 objetos. En eso
Qué
sí que las
barbaridad,
mujeres,
qué
pues, son mucho
barbaridad.
más pacientes que los
Muy
hombres,
concienzudas, ¿no? Yo creo.
concienzudas, muy detallistas, y estos trabajos que requieren una meticulosidad absolutamente precisa, absolutamente fina y de gran cantidad de datos y de mucha paciencia, pues en eso destacan brillantísimamente las mujeres. Y
Hay
Anisham Cannon, pues
muchos.
fue una de ellas.
Amy Jump, que fue astrónoma americana, hay muchos nombres dentro de las poquitas mujeres que resaltan ahí en el espacio, pero hay bastantes americanas, ¿no? La verdad es que, bueno, yo creo que resaltar el trabajo de tantas mujeres que a principios, además de la década de 1900, hicieron gran trabajo y han quedado como aparcadas, ¿no? En la historia. Y está muy bien que algunos cráteres lunares lleven sus nombres. Oye, por cierto, Marilyn Monroe también está por ahí, ¿no?
Sí, Marilyn, bueno, no es Marilyn Monroe, hay una
Ay,
montaña que se llama Marilyn,
Marilyn, yo
pero bueno,
creía que era por ella.
no, tiene una historia muy bonita. Mucha gente piensa que es por Marilyn Monroe, ¿eh? Mucha gente lo cree, porque realmente, claro, cuando oímos Marilyn, ya pues la cultura popular, ¿no? De toda nuestra mente ya
Claro,
se nos va
claro.
hacía esa imagen absolutamente icónica, ¿no? Del cine y por supuesto, pues de la historia del siglo XX, ¿no? Pero el Monte Marilyn tiene una historia muy, muy, muy bonita, que además nos sirve para reivindicar ese papel de la mujer en todas las aventuras de exploración alrededor del mundo. Fíjate, antes comentábamos un poquito el tema de Colón, de Magallanes, estos grandes exploradores, que aunque descubrían para el mundo moderno pues lugares de la Tierra pues absolutamente inhóspitos, cuando nombraban esos detalles, pues valles, ríos, montañas, etcétera, nunca jamás estos grandes exploradores dedicaron ningún detalle de esa nueva geografía a sus esposas, a sus mujeres. Destaca esta contradicción con lo que se supone que debería ser pues un sentimiento quizá, pues no sé si de agradecimiento, pero sí de nostalgia, ¿no? De por tus seres queridos, que cuando estás, pues eso, explorando sobre el terreno, dediques alguna parte de ese nuevo conocimiento geográfico pues a las personas que más quieres, sencillamente porque quieres volver con ellas, ¿no? Pues eso no se ha dado casi nunca. En cambio, en el caso del Monte Marilyn en la Luna, es muy bonito, porque el Monte Marilyn, de hecho, hasta hace casi nada, no es un nombre oficial de los accidentes geográficos de la Luna.
O sea que es un nombre que utilizan a lo mejor los astronautas, quizás.
Exacto, es un nombre que se empezó a utilizar con las misiones Apolo, porque uno de los astronautas, Jim Lovell, pues su mujer efectivamente se llamaba Marilyn, y es una historia preciosa porque, claro, ahora estamos acostumbrados a viajar por todo el planeta pues sin tener ningún tipo de conocimiento cartográfico, o sea, ahora sin ningún mapa, sin ninguna información, con el teléfono móvil ponemos Google Maps y con el GPS activado nos vamos a cualquier lugar del mundo sin ningún problema. Es muy interesante recordar que no hace tantos años incluso viajar con el coche por Europa con el mapa era ciertamente pues también una aventura, ¿no? Interesante.
Es verdad.
Pues en la década, pues eso, incipiente de los 70, para viajar a la Luna, los astronautas tampoco disponían de esos sistemas. Entonces, imagínate el entrenamiento que recibían las tripulaciones de las misiones Apolo para ellos orientarse visualmente volando sobre la Luna, pues ciertas montañas, ciertos cráteres. Y para la misión que tenían que realizar, que era pues Apolo 11, analizar en un lugar concreto, otras hacer órbitas por zonas muy concretas sobre la Luna, porque eran órbitas que dependía la supervivencia de las tripulaciones, volar con precisión sobre la Luna, eso es muy bonito también. Pues ellos, para orientarse y para mantener bien el rumbo, se fijaban en ciertas montañas y ciertos cráteres muy prominentes. Había uno que brillaba muchísimo, ¿no? Que tiene un nombre mucho más aburrido, que se llama Sequiteta, y Jim Lovell, pues, oye, empezó a referirse a esa montaña como Monte Marilyn, ¿vale? Y los astronautas que estaban en el control de Tierra, pues, dijeron, de acuerdo.
Le siguieron, ¿no?
Lo siguieron, y poco a poco, pues, oye, el Sequiteta se pasó a conocer en el ámbito, pues, de la NASA, del cuerpo de astronautas, pues, como el Monte Marilyn. Oye, y así se ha quedado, ¿no? Y de hecho, pues, en todas las misiones Apolo, pues, ya quedó esa terminología. Y cuando Jim Lovell ya no volaba las misiones espaciales y estaba en el control de Tierra, pues cuando sus compañeros astronautas seguían refiriéndose a la montaña dedicada a su mujer, pues él siempre sonreía en el control.
Claro,
ahí en la NASA. Es una imagen,
claro,
también preciosa.
Pues nombres de mujer en el espacio, desde, vamos a decir, Adara, pasando por Amaltea, Andrómeda, siguiendo por Cordelia, Celeste, bueno, qué decir de Ida, de Juliet, de Camaria, Larisa, hasta acabar, por ejemplo, Venus y Zania. Pero yo me quedo con Cibeles. ¿Sabes por
claro.
qué?
Claro.
Porque significa la madre de todos los dioses. Y para nosotros, que vivimos en Madrid, significa muchísimo.
Por supuesto.
Así que ahí está Cibeles en el espacio, ¿verdad, Rafa? Y con ella nosotros concluimos la diosa de la salud, de la naturaleza, de la fertilidad, en fin.
Por supuesto. Y en el ámbito astronómico es uno de los asteroides más enormes de nuestro sistema solar. Así que pues Cibeles también está en el espacio a un nivel también científico, por supuesto.
Bueno, pues con ella concluimos. Muchísimas gracias, Rafa Balaguer. Hasta la próxima. Y ahí saben ustedes, 28 nombres de mujer dentro de los 1.600 cráteres de la Luna. Pero algo es algo. Esto hay que cambiarlo, como dice Rafa Balaguer, astrónomo y prehistoriador. Con él concluimos. Nada más, amigos, hasta mañana. Ya saben que a las 4 volveremos a estar junto a ustedes. Adiós, amigos, adiós. Pero roban los amores con la luz. Y si luego las persigues y les hablas y les pides, no te alumbran el camino y te encuentras de mañana.